Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente Barack Obama recibió en las últimas horas en la Casa Blanca a un grupo de cubanos, cubanoamericanos, personalidades de acá, residentes básicamente en el sur de la Florida. La oficina de prensa de la Casa Blanca informó que la reunión tuvo lugar en la mansión presidencial. 16 líderes cubanoamericanos, entre ellos defensores de la sociedad civil, religiosos y representantes del sector privado. Y hoy tenemos acá en el programa precisamente a una de las personas que estuvo presente en este encuentro con el presidente Obama.
Se refiere, José Luis, a Carlos Saladrigas. Carlos Saladrigas, el chairman del Cuba Study Group, un prominente cubano residente acá en el sur de la Florida. Y sin dudas, no es la primera vez que tiene reuniones con el presidente. Y yo creo que sería muy bueno, pues después de saludarlo, darle la bienvenida a este programa. Carlos, esa reunión vamos a valorarla, después entramos en algunas preguntas y respuestas.
Yo creo que fue una reunión extraordinaria. Imagínate el presidente de los Estados Unidos que le haya dedicado prácticamente 2 horas completas, casi, si no se pasó un poquito de las 2 horas, a un grupo de 16 cubanos para hablar sobre el tema de Cuba. Eso te demuestra su interés personal y su compromiso personal sobre el tema de Cuba y sobre los cambios que está haciendo para Cuba. Es un hombre que tiene un interés especial, tiene un afecto hacia el pueblo cubano y quiere hacer todo lo posible por ayudar al pueblo cubano en todo el sentido y a Cuba en general, ayudar al país a que encuentre un camino a la prosperidad dentro del respeto a su soberanía y dentro del respeto al propio pueblo cubano, que tiene que ser el protagonista de su...
Sin duda, Carlos, es un grupo que el presidente Obama desde hace ya algún tiempo pues se viene consultando estrechamente en cuanto a la política hacia Cuba. Esta vez tengo entendido que repasó con ustedes el viaje que va a tener lugar próximamente, pero también cómo marcha el restablecimiento, la normalización de las relaciones con La Habana.
Marcha bien. Él nos contó que ha tenido una serie de conversaciones importantes y serias con el presidente Raúl Castro. Todo marcha bien. Todos sabemos que hay personas dentro de Cuba, al igual que las hay aquí, que están opuestas a que esto siga caminando y tratan de entorpecer las cosas. Pero yo creo que yo creo que la historia de esto ya está escrita, ya no se puede regresar. Yo creo que las políticas que él está implementando van a tener un impacto irreversible tanto en Estados Unidos como en Cuba, sobre todo viéndolo en vista a los resultados que vimos el pasado martes en las primarias de la Florida, donde yo creo que ya quedó claro que no importa qué pase en noviembre, ya esta política no se le va a dar marcha atrás.
Hay un tema, los periodistas tenemos la oportunidad de hacer las preguntas que quizás muchas personas quieren hacerte, Carlos, y no pueden hacerle a ti o a otras personas, por supuesto. Uno de los temas que siempre se comenta es que esta nueva política, en vez de empoderar al pueblo, que es el objetivo fundamental, ha comenzado empoderando a las clases más allegadas al gobierno, si no es al gobierno como tal. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes a ese tipo de planteamiento que no deja de tener, por lo menos, lógica desde el punto de vista de una observación simple?
Bueno, es que todo hay que verlo en términos relativos, ¿no? Si lanzamos esa crítica en relación a la política nueva y lo que estamos hablando es de regresar a la vieja, yo te diría que no ha habido política que empodere más y legitime más a las clases pudientes que la política anterior. O sea, fue una política que gratuitamente le dio una legitimidad de sitio a un Estado y ayudó a fomentar una narrativa que duró 58 años donde todo era un sacrificio producto de la agresividad del vecino del norte. Y en ningún momento hubo oportunidad de enfocarse y decir, espérate, también nosotros cometimos errores, también nosotros metimos la pata, y parte de los problemas que tenemos, una gran parte de los problemas que tenemos, no se debe al vecino del norte, producto de nuestros propios fallos y de nuestros propios errores. O sea que en ese sentido me luce que está muy claro. Aparte que... Lo que está claro y el presidente lo entiende clarito, Estados Unidos no tiene facultad de cambiar a Cuba ni de cambiar a ningún otro país del mundo. Ya esa época pasó. El presidente está cerrando ese capítulo y está abriendo un capítulo nuevo donde entiende que lo que tenemos que hacer es darle al pueblo cubano, que incluye también su gobierno, el beneficio de la apertura. La apertura es beneficiosa. La apertura trae nuevas ideas, trae cambios, permite información, permite recursos. Y todas estas cosas en su conjunto van a ser necesarias para la sociedad cubana encontrar un nuevo camino. No va a ser un proceso de un día para otro, el presidente lo reconoció, claro que no lo va a hacer, pero sabemos que la apertura ha sido el antídoto a la cerrazón. La apertura siempre ha sido el antídoto de los sistemas autoritarios. Yo creo que no hay otra opción, pero lo importante es que a la larga los cubanos en general, todos los cubanos, tenemos que saber aprovechar los beneficios de esta apertura dentro de las medidas y crearnos conciencia de que nuestro futuro está en nuestras manos. El futuro de Cuba y la democracia en Cuba no puede estar en las manos de Washington, ni puede estar en las manos de Miami, tiene que estar en las manos de los cubanos de adentro.
Sin duda. Carlos, tú eres un hombre de negocio y la era de la reconciliación con Estados Unidos ha hecho que, tanto en tu caso como el de otros empresarios, tanto de Estados Unidos como de otras partes también, ¿no?, pues hayan puesto sus ojos, hayan vuelto su vista hacia Cuba, con la posibilidad, sin duda, ¿no?, de inversión, pero han encontrado también algo importantísimo que hasta ahora no sucede, y es que Cuba no avanza en la velocidad que se le pide. Esto también es significativo, ¿no?
Es que hay dos bloqueos. Está el bloqueo de los Estados Unidos, que todavía queda, y hay que devengarlo, hay que quitar eso. Eso es horrible, le hace un daño enorme a la economía cubana. Precluye, dificulta los cambios en Cuba, hace todo más difícil y más costoso y más problemático para el pueblo cubano. Hay que quitarlo. Pero también hay un bloqueo interno. Y ese bloqueo interno son políticas, modelos económicos viejos que no funcionan, que no trabajan, que no dan resultados y que lo único que hacen es ponerle una tapa al potencial del pueblo cubano. Ese potencial es tan obvio. Fíjate que en escasamente 5 años desde que salieron los lineamientos en el año 2011, más de 400.000 personas que han aplicado para las licencias de cuentapropismo o pequeños negocios, en 5 años han logrado crear plazas de trabajo y emplear a más del 40% de la fuerza laboral cubana. Eso es increíble, esos son unos resultados espectaculares. Y yo creo que demuestran el talento, demuestran la capacidad empresarial, emprendedora que tiene el cubano y que solamente es aquel bloqueo interno que tiene impuesto el sistema sobre el pueblo cubano que no permite que ese pueblo cubano ponga en marcha la mejoría económica de Cuba, el desarrollo, un desarrollo económico sostenible y que venga para Cuba y que se vierta sobre Cuba la prosperidad que a tanta falta hace.
La pregunta va en dos sentidos. Una, por supuesto, es una pregunta de tu opinión. ¿Consideras tú que quizás por qué el gobierno cubano no elimina este bloqueo interno? Sabemos por qué no se elimina el bloqueo o el embargo estadounidense. Ya esto es cuestiones del Congreso. El Congreso tiene mayoría republicana, tienen la mayoría, etcétera. Sabemos cómo funciona la democracia en Estados Unidos, a pesar de las intenciones del presidente, que lo ha pedido públicamente en varias ocasiones. Pero ¿por qué el gobierno cubano no se decide a eliminar ese embargo, ese bloqueo interno?
En parte hay que entender, en parte es entendible. Si tú te pones en este momento en los zapatos de Raúl Castro eliminar ese bloqueo interno es equivalente a abrir la economía cubana a las fuerzas de los mercados. Pero hacer eso cuando tú tienes un embargo exterior fuerte, duro, oneroso, es muy difícil. Imagínate por un segundo nada más que los Estados Unidos le impusieran a México el mismo embargo que le tienen impuesto a Cuba. Destruiríamos en 3 meses la economía mexicana. La cantidad de gente que se quedarían sin trabajo sería extraordinaria. La cantidad de gente que estuviera pasando hambre y miseria en México fuera espantosa. No puede Cuba levantarse económicamente, aunque quisiera, aunque existiera la voluntad política de hacerlo, no lo puede hacer por la presencia del embargo norteamericano. Es por eso que para mí es esencial levantarlo. Pero también hay otro factor, que es el factor miedo. Hay personas dentro de Cuba, sobre todo dentro de la cúpula del liderazgo, que le tienen terror a la apertura, porque le tienen terror al cambio. Y el cambio, lejos de temerle, lo debemos acoger con amistad, porque el cambio siempre es bueno. El cambio trae buenas cosas, trae mejoría. Lo vemos desde la naturaleza hasta los procesos económicos y políticos del mundo. El cambio siempre es bueno.
De todas maneras, bueno, pudiera el gobierno cubano, y creo que tenemos que terminar, pudiera el gobierno cubano hacer lo que ha hecho Obama, decir, bueno, unilateralmente yo voy a hacer esto a pesar de tener el embargo estadounidense, que es lo que ha hecho Obama. A pesar de todo, voy a ir a una política con respecto a Cuba sin pedirle nada a cambio a Cuba. Esto pudiera ser también una
acción. Eso es lo que se espera, ¿no?
Pero es difícil porque, o sea, ¿qué tú haces con abrir la economía al mercado? Eliminas todos tus subsidios y no puedes venderle a Estados Unidos, no puedes atraer capital, no puedes conducir transacciones financieras. Es muy complicado, es muy, muy complicado. Y el embargo distorsiona, oscurece, no aclara que las cosas que tiene que hacer Cuba y las cosas que puede hacer Cuba. O sea, yo entiendo que la situación es muy difícil, pero hay cosas que sí puede hacer Cuba y las puede hacer ya, como es, que es lo que se dijo y siempre hemos dicho nosotros que Cuba debiera hacer, es abrir la economía no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
Claro que sí, Carlos.
Y permitir que los pequeños negocios, las pequeñas empresas crezcan, prosperen, se multipliquen, aunque todavía no se puedan hacer los cambios macroeconómicos importantes y no se puedan atraer las grandes inversiones que Cuba necesita de infraestructura, etcétera, por lo menos se empieza a trabajar desde abajo. Eso sí se puede hacer desde ahora.
Ahí está.
Muy bien, Carlos Saladrigas, muchísimas gracias. Buen viaje. Saludos.
Bueno, gracias. Un abrazo.
Bye. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues de Cuba o del tema cubano nos vamos a un tema que está realmente en crisis, que es Brasil.
En Brasil, un juez ha anulado en las últimas horas de forma cautelar el nombramiento del expresidente Luis Inácio Lula da Silva como ministro de la presidencia del gabinete de su sucesora, la señora Dilma Rousseff. Al menos un golpe más a la situación que se está viviendo en ese país, ¿no? Políticamente la crisis parece que se acentúa.
Y además de esto, ya hay declaraciones del decano del Tribunal Supremo de Brasil con respecto, por supuesto, a un audio de una conversación entre Lula da Silva y la presidenta Dilma Rousseff, donde, se hablan, se dicen cosas que realmente han indignado a muchos sectores del país. De hecho, más protestas se mantienen. Ya vamos a pasar a nuestro invitado. Me refiero a Paulo Sotero. Paulo Sotero es el director del Instituto de Asuntos Brasileños del Centro Woodrow Wilson en Washington.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted? El juez acaba de invalidar la toma de posesión, diríamos, ¿no? El nombramiento de Lula da Silva. ¿Qué pasa ahora?
Sí, es una medida cautelar que será apreciada por los tribunales superiores. Hay un serísimo problema en el nombramiento, que es la caracterización de una operación de obstrucción de justicia, aunque la nominación de Lula a jefe del gabinete, ministro de gobernación, sería entendida como en sí misma una operación de obstrucción de justicia. Obstrucción de justicia constituye, obviamente, un crimen de responsabilidad y se torna un motivo a más para la discusión en el Congreso brasileño como motivo de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, la crisis se agudiza. Creo que, aunque pueda tener preguntas sobre, digamos, algunos actos de jueces, los jueces brasileños, incluyendo este señor que usted acaba de referir a él, Celso de Mello, que es el decano de la Suprema Corte de Brasil, un hombre muchísimo respetado, creo que en su declaración no solamente censura al expresidente, de cierta manera también a la presidente por la manera como ve en la Suprema Corte, como da clarísimas indicaciones de que el juez Sergio Moro, que conduce las investigaciones sobre este escándalo pavoroso en Petrobras, tendrá el respaldo de la Corte Suprema. Creo que Dilma Rousseff está básicamente, su vida política, su carrera política está encerrada. Es una manera de ver ahora, y el Congreso está reunido en este momento para organizar una comisión de impeachment, y ahí va a seguir dentro de los trámites constitucionales, pero estamos llegando en Brasil al fin de una era, que es la era que empezada con el presidente Lula, que tuvo a su tiempo grandes virtudes, que fue un hombre muy popular, el más popular de la historia de Brasil, el primer hombre del pueblo brasileño, un país muy desigual, muy injusto, que llegó a la presidencia, pero que desafortunadamente va a terminar su carrera de una forma muy triste, y es triste también de ver que la primera mujer presidente de Brasil probablemente terminará su carrera también con una grande frustración, no solamente para ella, para todos nosotros brasileños.
Claro que sí, yo le voy a decir el audio, o sea, no tenemos el audio, le voy a transcribir. En el audio se escucha cuando Lula da Silva le dice a la presidenta Dilma Rousseff, le dice: nosotros tenemos una Suprema Corte o una Corte Suprema totalmente acobardada, un Tribunal Superior de Justicia totalmente acobardado, un presidente de la Cámara de Diputados jodido, un presidente del Senado jodido y no sé cuántos parlamentarios amenazados. Repito, esto fue lo que le dijo Lula da Silva a Rousseff. Son palabras que fueron divulgadas por el juez Moro, el que puso precisamente esta moción para eliminar la posibilidad de que Lula sea nombrado ministro.
Y de acuerdo, Sotero, algunos analistas, lo que hizo la presidenta Rousseff fue pues básicamente tratar de demorar, ¿no?, el proceso judicial nombrando a Lula da Silva.
Por eso decía obstrucción de justicia, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, sí, esa es la interpretación. Sobre esto que dijo Lula, digamos, sobre los parlamentarios, sí, hay 38 miembros del Congreso brasileño que están indiciados por la Suprema Corte en este caso de Petrobras. Sobre el presidente del Senado, sí, es un señor muy sospechoso, aliado de Lula, aliado de Dilma. Sobre el señor que es el speaker, el presidente de la Cámara, este no es tan amigo de Dilma o de Lula, es uno de estos evangélicos, líderes evangélicos, muy corrupto, comprobadamente corrupto, y es un señor que es parte del partido principal aliado del Partido de los Trabajadores. Cuanto a las Cortes, obviamente no es así. Las Cortes de Justicia en Brasil pueden tener sus problemas aquí o ahí, pero son cortes de gente seria, de gente muy preparada, de gente incluso que recibe muy buenos salarios, porque hubo muchos años atrás una determinación del pueblo brasileño en una constitución de remunerar bien a la gente que cuida de la justicia. No es perfecto, hay que mejorar mucho, pero hay una nueva generación de jueces, de fiscales, de policías federales, que son gentes dedicadas al servicio público. Tal vez la gente en varios países tenga dificultad, especialmente en nuestra región, de comprender esto, pero esto, que es obviamente fruto de 30 años de trabajo, de construcción democrática, de construcción de instituciones, está claramente ahí y con amplio apoyo de la población brasileña. La operación Lava Jato tiene, de acuerdo con encuestas recientes, el apoyo de 9 en cada 10 brasileños. Incluso cuando se pregunta a los brasileños, ustedes saben que la operación Lava Jato tiene consecuencias económicas maléficas en una economía que ya está en recesión. Considerando esto, deberíamos suspender la operación Lava Jato, 9 entre 10 brasileños dicen no, vamos a seguir, porque wow. creo que hay una revuelta en Brasil y una determinación de enfrentar la cultura de impunidad, de corrupción en gentes que están ahí en posiciones de poder, sean de derecha, sean de izquierda, lo que sean. La cuestión es que tienen que parar esta cultura, estas acciones de robar el pueblo brasileño.
Muy bien. Hay también algo, y con esto creo que concluimos ya, Sotelo, y es que sigue sacando gente a la calle, el disgusto, el malestar se sigue aumentando en Brasil. ¿Usted cree que esto se detenga o finalmente tendrá que suceder cuando logre dimitir la presidenta o llevada, no sé, a juicio?
Oiga, o se produce el impeachment.
Usted sabe que nosotros brasileños nos gusta la fiesta, ¿no? Y fíjate, 3,400,000 brasileños fueron a la calle el último domingo en 262 ciudades de Brasil. No hubo un único incidente de violencia. Obviamente, con la situación polarizada como está y con todo con el tipo de discurso que una Dilma aislada ha hecho hoy en la posesión de Lula, que después obviamente fue revogada por la justicia, hay un clima bastante tenso, la gente está bastante tensa, muy preocupada, la economía sigue se deteriorando, pero creo que la gente en Brasil está demostrando, creo que es una cosa de maturidad democrática, es algo muy positivo. Ahora, estos próximos 2-3 años serán de mucho sufrimiento porque la crisis económica es real, muchos de los gaños, de los avances que tuvimos van a ser perdidos ahora, pero que yo personalmente estoy convencido que Brasil sale de esto mucho más fuerte, porque sale con instituciones más fuertes y con una gente más movilizada por la construcción de una efectiva democracia, rescatando incluso claro. lo que Lula ha hecho, que hay que hacer, que es más justicia social en Brasil. Entonces, okay. creo que es un momento sufrido, pero es un momento muy, creo yo, muy promisor para Brasil.
Sufrido, pero es un punto de giro, quizás en el futuro de Brasil. Muchísimas gracias, Paulo Sotelo. Gracias por estar con nosotros en el programa.
Un gusto hablar con ustedes.
Muy Chao. Interesante, muy interesante, de verdad que sí.
Y hoy concluimos en la programación el programa con una nota luctuosa, y es que Frank Sinatra, hijo, murió a los 72 años mientras se encontraba acá en el estado de la Florida junto a su hermana Nancy. La familia Sinatra llora la muerte prematura de su hijo, hermano, padre, tío. Frank Sinatra ha muerto de un paro cardíaco mientras preparaba, precisamente en la playa Daytona del estado de la Florida, un programa musical. Su hermana sencillamente lo despidió con esta frase a través de Facebook: "Felices sueños, Frankie". Y que descanse en paz, sin duda que sí.
Qué bonito.
Nos vamos, gracias Johnny Hilfer, también Raúl Tapan, esa estrella, y si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.